La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a Aretha Franklin. Estás en Sintonía Crónica Biografías en Duna. Fue sencillamente una ídola. Pocas artistas lograron entrar en esa categoría como lo hizo Aretha Franklin. La entrega absoluta de esta norteamericana al cantar la convirtieron en la gran dama del soul. Y su muerte el año pasado conmovió a todo el mundo. En el día en que hubiera cumplido 77 años, nuestra biografía de hoy está dedicada a la hija del predicador, la gran Aretha Franklin.
La historia de la música soul cambió para siempre con la aparición de Aretha Franklin. En 1956, una niña de 14 años destacó en el coro interpretando Precious Lord ante 4.500 personas en una reunión religiosa en Detroit. Lo que siguió desde ese momento hasta la leyenda de Lady Soul no es poco. Más de 75 millones de álbumes y singles vendidos, 20 números 1 en las listas de Rhythm and Blues, portadas en revistas, un sitio en el Rock and Roll Hall of Fame, 18 Grammys y hasta un papel en el cine. Aretha logró reunir estilos tan diferentes como el soul, el jazz, el gospel y el pop, creando una nueva corriente musical de la que se han nutrido muchos artistas.
Aretha Louise Franklin nació en Memphis, estado de Tennessee, el 25 de marzo de 1942. Hija de un sacerdote baptista y de una cantante de gospel, Aretha, junto a sus dos hermanas, vivió hasta los 6 años en esa ciudad, pero tras el abandono de su madre, el padre se las llevó a Detroit. En ese lugar, el reverendo Franklin se hizo muy famoso por el magnetismo y la fuerza de sus sermones en la iglesia de New Bethel. Lo llamaban el hombre de la voz de $1,000,000 y pasaba en giras enriqueciéndose con sus prédicas. La pequeña Aretha creció prácticamente sola, muy tímida, con una sucesión de madres sustitutas. Su único oxígeno era la iglesia, donde las cantantes de gospel la protegían y le enseñaban a tocar el piano. A los 12 años ya era solista del templo y 2 años después fue grabada cantando Precious Lord. La hija del predicador ya comenzaba a brillar por sus propios méritos. When you're down in trouble, you need some love and care. Ain't nothing, ain't nothing going right.
Take my hand,
Aretha Franklin tenía 14 años y era la chica prodigio de las iglesias de Detroit. Durante unos años se dedicó a grabar exclusivamente temas religiosos, bajo el estricto control de su padre. Dejó el colegio y lo acompañó en largas y extenuantes giras.
Viajaban entre 8 y 10 horas diarias para una actuación. Cansados y hambrientos, tenían que encontrar un lugar para comer, pero no podían ir a cualquiera, sino que a alguno pequeño en ciudades humildes, donde no les hicieran problemas por ser negros. Esto tuvo sus efectos.
Así describía la hermana de Aretha las vivencias que hicieron madurar a esta adolescente, que finalmente la transformaron por adelantado en una adulta. A los 18 años, Aretha sigue el consejo de su ídolo y amigo Sam Cooke. Toma sus maletas, deja a sus dos hijos al cuidado de su abuela y parte a probar suerte en Nueva York. Aretha toma clases de modelaje, actuación y canto y rechaza las ofertas de Motown, aceptando finalmente el contrato que le ofrece Columbia y su productor John Hammond. Los años que la cantante estuvo en ese sello fueron esquizofrénicos. Nadie se decidía qué estilo darle a la potente voz de Aretha. Hubo canciones memorables del período como Cry Like a Baby, pero en general fueron 10 discos en 6 años que no provocaron mucho ruido. La música pop no era el fuerte de Aretha Franklin en esos años.
Before the day I met you, life was so unkind.
La vida de Aretha Franklin estaba tan confundida como su carrera. Estaba perdida. En 1962 se casa con Ted White, un promotor de bajos antecedentes que rápidamente se transforma en su manager. Los rumores sobre su relación nunca desaparecen. Se notaba que la motivación para cantar desgarradoramente no era sincera. Algo sucedía en la vida de Aretha Franklin que no se reflejaba en su forma de cantar.
El cambio para Aretha llegaría en 1966, cuando, influenciada por el productor y amigo Jerry Wexler, firma con el sello Atlantic, rivales de Motown, quien tuvo el acierto de devolver la música de la cantante a sus orígenes rhythm and blues. En 1967 editan con bastantes altibajos I've Never Loved a Man, el disco que lleva a Aretha Franklin al estrellato. 6 meses antes de la muerte de Otis Redding, Aretha impactaba con su versión con coros femeninos para Respect. «Perdí mi canción», dijo Redding cuando la escuchó. «Esa niñita me la quitó». No existía ninguna cantante más inspirada que Aretha Franklin, y la canción se transformó en un himno por los derechos civiles y por la libertad, en una época en que estaban en plena ebullición. Después de Respect, Aretha sería llamada Lady Soul. Después del éxito de I've Never Loved a Man, Aretha editaría 3 discos más en la década del 60, Lady Soul, Aretha Now y Aretha in Paris. De ellos saldrían los éxitos Chain of Fools, A Natural Woman y I Say a Little Prayer. La carrera de Aretha era imposible de parar, sus actuaciones en vivo eran más profesionales que las de sus rivales como Gladys Knight. Nadie podía superarla.
Sin embargo, las cosas seguían estando inestables en el plano personal. Al finalizar la década del 60, se separa de Ted White y en el mismo año 69 su padre es detenido por posesión de marihuana. Los rumores también decían que Aretha era alcohólica. La tímida niña que cantaba en las iglesias era ahora una mujer muy hermética, incluso con sus amigos, aún dominada por su padre y que odiaba dar entrevistas.
La música que siguió haciendo después de sus primeros éxitos tenían un sonido depresivo e inseguro de una adulta que solo quería ser amada, según anotaba la prensa de la época. Todos especulaban sobre la infelicidad de Aretha, pero ella sabía defenderse.
No es nada. Tengo mis malos ratos, pero son los mismos problemas, penas y achaques de cualquier persona.
Aretha sabía que contaba con la iglesia y con Dios, y les decía a todos que su relación con ellos era lo único que la sostenía.
En 1972, Aretha edita su ansiado proyecto de música religiosa Amazing Grace. Era el final de una época prolífica en lo profesional. Por bastante tiempo, las letras y canciones de Franklin pasan desapercibidas. Se casa dos veces más y a finales de los 70 lo hace con el actor Glyn Turman, quien la convence de participar en la película The Blues Brothers, donde aparece su canción Think en la banda sonora. La cinta la introdujo en una audiencia más joven y más adelante sus canciones serían infaltables en cualquier cinta con pretensiones feministas. Sería hasta mediados de los 80 cuando Aretha vuelve al tope de las listas junto a George Michael y Annie Lennox. Aretha volvía a surgir, ganando un Grammy en 1987 como mejor cantante de soul y gospel. Ese año ingresa al Rock and Roll Hall of Fame.
Sin embargo, al año siguiente mueren sus hermanas y su manager en un accidente. Aretha decide retirarse. Solo 10 años después, Franklin retorna con A Rose Is Still A Rose y el 2003 con So Damn Happy, donde adapta las nuevas tendencias musicales a su estilo característico. Aretha Franklin, pese a las caídas, siguió siendo una institución respetada por sus pares y por la audiencia en más de 60 años de trayectoria.
La vida de la reina indiscutida del soul, Aretha Franklin, que no hoy hubiese cumplido 77 años, esa ha sido nuestra biografía de hoy.
Para conocer más sobre esta artista, te recomendamos los discos I've Never Loved a Man the Way I Love You y Lady Soul. El 5 de abril se estrena finalmente Amazing Grace, el documental de 1972 que se dio por perdido, pero que en realidad Aretha rechazó mientras estuvo viva.
Mañana en Sintonía Crónica Biografías, Diana Ross, no te lo pierdas.